Seguimos acá haciendo el semáforo de día jueves y ahora recibimos a Spyros Tsipras, investigador postdoctoral del Departamento de Física de nuestra universidad, y Bruno Sheehan, ¿lo dije bien?
Sí.
Ah, muy bien, estudiante del magíster en ciencias de nuestra universidad, quienes van a hablar de una investigación que yo de verdad estaba leyendo aquí y es como, pues, necesito mucha ayuda de ellos para que me ayuden a entenderlo. Porque fíjense que sobre la clave de los multiversos y básicamente la relación que se encuentra en ellos para entender de dónde venimos, básicamente, ni más ni menos.
Más o menos es eso, sí, de dónde venimos y dónde vamos.
Ese es el encuentro entre la ciencia y la filosofía, básicamente.
Sí.
¿Sí?
¿Alguien se puede decir al límite de eso?
Ya, ok, partamos por lo básico, básico. ¿Qué entendemos por multiversos?
Wow.
Ah, yo digo lo básico, bueno. Pero sí, bueno, ok, es fácil.
Bueno, para entender qué es un multiverso, es mejor partir de la pregunta qué es un universo.
Ah, perfecto. ¿Ve que no era falso que me sonaba ciencia ficción esto?
Sí, sí, ¿ya? Sí. Seguimos entonces con ciencia de ficción. Lo que llamamos universo es el siguiente. Podemos observar, es una observación, es un hecho que el espacio se está expandiendo. O sea, si miramos a la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, vamos a ver que se está alejando de nosotros con una velocidad. Y si vemos una galaxia que es un poco más allá de la Andrómeda, vamos a ver que se está alejando de nosotros con una velocidad más grande.
¿Sí? Okay.
Entonces, es una forma especial que se está expandiendo el espacio.
Ok, entonces cuando empezamos en el Big Bang, pensamos que estaba todo contenido en un lugar.
Exactamente,
y eso,
exactamente.
Y no ha parado de expandirse y expandirse.
Sí, pero
expandirse.
Lo importante es que nuestro universo es una burbuja que la podemos observar. Entonces, okay, la información no nos llega desde el infinito. Nos llega desde un punto que es bien finito, es lo que llamamos universo observable, que es finito. Entonces, vivimos en una burbuja que podemos ver las fronteras, ¿sí?
Ok, eso entendemos como universo.
Eso es el universo. Ahora, si corremos el tiempo hacia atrás, como dijiste, vamos a llegar a un punto que el universo es muy pequeño, ¿sí? Y toda la materia adentro es muy densa y muy caliente, y es lo que llamamos Big Bang al final. Pero uno puede imaginar que podría haber otras burbujitas como esta al lado, que tienen su propia historia.
Ahora, tú dijiste...
Todo esto es el multiverso.
Pero tú dijiste, Spyros, que el universo que estudiamos, el universo que entendemos, tiene límites. ¿Esos límites son precisos o esos límites más bien ustedes, los investigadores, los ponen de manera práctica para poder decir, estudiamos hasta acá?
No, esos límites vienen de que el mismo universo nos dice que no podemos observar más allá. O sea, porque como el universo tiene una edad finita, o sea, sabemos que tiene entre 13.000 y 14.000 millones de años.
O sea, eso para que cualquiera de nosotros se sienta tan joven. Bueno, somos literalmente polvo de estrellas, ¿no?
Entonces, la luz solo ha tenido tiempo de viajar una cierta distancia en ese tiempo, porque la luz viaja a una velocidad finita, que es muy rápida, que para todos efectos prácticos es infinita, pero para efectos del universo, no. Entonces, a lo que llamamos universo es a esa burbuja, que es a todos los lugares de los cuales hemos podido recibir luz y vamos a poder recibir luz en el futuro.
Ok, entonces cuando pensamos en multiversos, pensamos en la idea de que hay muchas otras burbujas, como nuestro universo,
algo así,
sucediendo allá. Sí. Ahora, cuando pensamos en eso, inmediatamente se abren a 1.500 preguntas, y las preguntas más básicas, y que el cine y la literatura han explorado constantemente, y que sí la filosofía, la idea de que hayan vidas similares a las nuestras, si hay universos o multiversos similares a los nuestros.
Muy buena pregunta. Es muy importante dejar claro que lo que científicamente llamamos un multiverso no significa que ahora habrá un otro universo con otras tres personas como nosotros hablando sobre otra cosa en una playa caribeña.
Porque de hecho esa es como la fantasía del respecto al multiverso. Pero, o sea, hay una versión paralela de mí misma en otro universo.
No significa para nada eso. Significa que hay otras burbujas adentro de un espacio infinito que a lo mejor tienen las mismas leyes físicas que tenemos acá u otras. Nada más que eso.
Por cierto, ese es un tema de debate todavía activo entre si las otras burbujas efectivamente admiten todas las posibilidades o si solo admiten algunas particulares. De hecho, la idea de nuestra investigación, que lo que hicimos en nuestro trabajo, era tratar de mirar un poco más atrás del Big Bang para ver cómo es que podemos encontrar alguna propiedad que podamos ver ahora que nos permita relacionar de alguna manera lo que pasaba antes y de cómo podríamos conectar todos estos multiversos que...
Ok, ¿y qué hay antes del Big Bang?
Eso también es es teoría, digamos. Pero, como siempre, uno cuando va a sacar una predicción, uno tiene que partir de alguna suposición, digamos. Uno tiene que decir, ok, qué es lo que vemos? ¿Cómo lo explicamos? El Big Bang sabemos que existe porque vemos la luz que nos llega desde muy temprano del universo y vemos que toda la materia estaba muy junta, interactuando constantemente. Y así que de eso estamos seguros. Ahora, la gran mayoría de la comunidad científica está más o menos de acuerdo en que lo que ocurrió antes, o la mejor explicación, la mejor teoría que tenemos para explicar cómo es que eso llegó a ocurrir y cómo es que demás multiversos podrían haber llegado a ocurrir, es con una época que se llama inflación, que es una época de expansión aún más rápida que la que estamos viviendo ahora del universo, en que básicamente todavía está abierto. Tenemos que ver, tenemos que proponer cosas observables dentro de nuestro universo para saber qué es lo que pasó antes, y en eso estamos.
Ahora, también uno podría decir la ciencia es nuestra manera de acercarnos a esto que nos resulta tan profundamente misterioso. De hecho, estaba pensando ahora en noviembre se va a estrenar un documental que se llama Cielo, que los recomiendo mucho, ustedes que les gustan las estrellas, que es sobre el cielo de Atacama particularmente, sí. Y una de las entrevistadas es efectivamente una astrónoma que trabaja allá, y ella dice, y me hizo mucho sentido lo que decía, nosotros estamos aquí como una hormiguita mirando a un elefante, o sea, de verdad... Tenemos tan poca información y tantas preguntas, pero también entendemos que frente a esta inmensidad, nuestras estrategias son súper limitadas y son...
Exactamente.
¿Cómo hacen para no abrumarse frente a eso?
Yo lo veo de una otra perspectiva que es complementaria de eso, que nosotros somos unidades, yo soy yo, tú eres tú, el Bruno es el Bruno, pero todos pertenecemos en una sociedad. Y aún más que eso, pertenecemos a lo que se llama humanidad, ¿ya? Que incluye desde el primer mono que levantó un hueso para quebrar una piedra hasta la última guagua que nació en India hace 10 segundos.
¿Viste? ¿Sí? 2001, Odisea en el Espacio.
Exactamente.
Estábamos hablando que iban a ver películas que nos ayudaran a entender todo esto.
Entonces, lo que llamamos humanidad está basado en el conocimiento humano y la conciencia humana, ¿sí? Y cada uno de nosotros lo que hace es poner una pequeña piedra en lo que llamamos humanidad, ¿ya? Ajá. Con muchas formas, conciencia básica, conciencia aplicada, los trabajadores que trabajan,
con
los
arte.
Que hacen arte, exactamente. Todo en conjunto es quiénes somos al final, ¿sí? Y de esta perspectiva no somos tan pequeños, porque nosotros somos lo que somos y pertenecemos a esa cosa más grande. Cada uno sí tiene una parte muy pequeña, casi cero, pero todos somos parte de eso.
Se me ocurrieron mil cosas que contrapreguntarte respecto a eso, pero vamos a ir a escuchar, a propósito, a Cerati Milero, de este hermosísimo disco que hicieron en conjunto estos dos grandes músicos argentinos. Vamos a escuchar Colores Santos y seguimos conversando con Spyros Tsipras y con Bruno Schilling del Departamento de Física y el Magíster de Ciencias de nuestra universidad.
Extraño las tardes, quizás no es amor, no.
Continuamos en nuestro semáforo. Estamos con nuestros invitados Spiros Tsipras, investigador postdoctoral del Departamento de Física de nuestra universidad, y Bruno Schehin. Delante lo dije bien, ahora no sé.
La vez anterior estuvo un poco...
Mejor. Bueno, ahí estoy esforzándome, Bruno. Estudiante del Magíster en Ciencias de también nuestra universidad, y estamos hablando sobre multiversos y esta investigación reciente al respecto. Y antes hablabas acerca de, básicamente, cómo desde el quehacer humano vamos poniendo una y otra piedrita, y yo te decía cuando escuchábamos la canción sobre esta idea de Jung que tiene de la conciencia colectiva. Y me pasó este año haber estado en Stonehenge por primera vez y tener esta sensación profunda de decir, uno, no somos nada. Pensar en nuestros antepasados de miles y miles de años atrás mirándonos y pensando, ustedes que se creen tan modernos con los celulares, así como todavía no saben todo lo que hicimos acá. Pero también esa idea de que hay una sabiduría a la que nos sumamos. Ahora, esa sabiduría va creciendo y enriqueciéndose con estos aportes de cada nueva investigación. Específicamente, ¿cuál es el centro de la investigación ahora? Porque está en el contexto de lo que hablábamos antes, ¿no? Pero hoy día hay una mirada específica respecto a de dónde podría entenderse esta primera luz.
Exactamente. Ahora, lo que podemos hacer en este tiempo es avanzar nuestra tecnología y refinarla para poder medir cosas muy pequeñas, ¿sí? ¿En qué me refiero? Los telescopios que están instalándose en Atacama, por ejemplo, van a medir exactamente esa luz que proviene del Big Bang, que se llama fondo de radiación cósmica, que es luz, son fotones.
O sea, el Big Bang todavía está emitiendo.
Exactamente, sí. Estos fotones que salieron del Big Bang, dale.
O sea, es que todavía el Big Bang ocurrió en todas las partes de nuestro universo. Entonces, y eso, como está muy lejos, o sea, como hay lugares de nuestro universo que están muy lejos, todavía nos está llegando luz de esa época muy temprana, porque la luz se demora tiempo en llegar.
O sea, es una idea alucinante que estaba también en este documental y en Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán.
Sí,
la idea de cuando uno mira al cielo, mira al pasado.
Sí, correcto. Y si miras más allá del cielo, miras más allá del pasado, en el pasado.
Entonces, o sea, si miramos más atrás.
Las fronteras de nuestra burbuja, estamos mirando lo más lejos que podemos en el pasado.
¿Y qué es lo que podemos aprender ahí?
Una teoría es un modelo matemático, ¿sí? Uno trabaja las predicciones, como dijo Bruno anteriormente. Trabaja las predicciones, los da a los astrónomos, y los astrónomos miran al cielo y pueden confirmar estas predicciones o no. Así se confirma la teoría o no. Nosotros trabajamos en un modelo de inflación y dimos las predicciones de este modelo por el fondo de radiación cósmica. Ahora los astrónomos tienen que ver cómo analizar los datos para buscar la cosa que el patrón que dijimos que tendrá esa luz, ¿sí? Y para dar un ejemplo más directo, por ejemplo, los astrónomos miden fotones, uh-huh. Los telescopios miden fotones. Los fotones tienen una frecuencia, ¿sí? Que corresponde a una temperatura. Y nuestro universo, el fondo de radiación cósmica, corresponde a la temperatura de menos 270 grados Celsius.
Ok. ¿Sí?
Entonces, con el avance de la tecnología podemos medir eso muy precisamente y podemos ver que algunas veces hay fotones que llegan con un poco menos temperatura.
O sea, ¿ya? Que podemos pensar que vienen de más lejos.
No, solo que tienen un poco menos frecuencia.
Okay.
Del promedio.
Okay.
¿Sí? Y otros que tienen un poco más. ¿Sí? Por ejemplo, un fotón puede corresponder en una temperatura de menos 270.0001.
Ok, ¿sí? Pero es milisísimo.
Pero lo podemos medir. Sí. Lo podemos medir. Sí. Esa es la clave, que lo podemos medir. Ahora, los modelos de inflación más simples dicen que por cada fotón que tiene un poco más, debería existir un fotón que tiene un poco menos. ¿Sí?
Para que haya un cierto equilibrio.
Exactamente, eso dice el modelo de inflación más simple que existe.
¿De inflación de qué era lo que nos decía Bruno? Que es este momento previo al Big Bang. Sí. Okay.
Nosotros tomamos un modelo que es un poco más complicado que eso y nos dimos cuenta en un cálculo que hicimos que eso, el modelo que trabajamos no tiene exactamente esa predicción, tiene una predicción un poco diferente, ¿sí? Por la distribución de temperatura en la luz.
¿Y eso qué significa?
Bueno, significa que cuando tengamos nuevos datos y miremos al cielo, o sea, veamos qué nos dicen los astrónomos desde que miden con los telescopios, vamos a obtener un mapa del cielo diciendo que, ok, desde esta región de acá nos llegó luz de tal temperatura, desde esta región de acá nos llegó luz de otra temperatura, y vamos a poder ver el mapa y estudiar ese mapa. Ese mapa va a tener puntos más calientes, puntos más fríos, pero cómo estén distribuidos dentro de la esfera del borde de nuestro universo, nos da información de cómo es que llegó eso a pasar en primer lugar. O sea, hay modelos matemáticos que permiten llegar a hacer predicciones desde qué tipo de distribución, o sea, si deberías ver más puntos calientes que puntos fríos, más puntos fríos que puntos calientes, si es que deberías ver más puntos calientes de una específica temperatura por sobre el promedio, o no, ese tipo de cosas es lo que nos interesa poder medir y así poder comparar con las predicciones que tenemos desde un modelo que en principio podría abarcar más que nuestro universo.
Ok, y ahí entonces aparece la idea de los multiversos. Ahora, si entendí bien, y aquí que mis auditores nos acompañan, ¿cierto? En esta idea es, ahora, ustedes están utilizando a partir de que se puede medir los detalles y las diferencias específicas de temperatura, eso le está permitiendo tener un mapeo de cómo podrían haber sido las cosas antes del Big Bang y con eso mismo poder entender cómo se distribuye de alguna manera esta idea de construcción del universo y de los universos paralelos.
Y podemos obtener información exactamente por la fase anterior del Big Bang, que es inflación, porque si medimos las cosas que predecimos, significa que nuestro modelo es válido.
Ahora, es una locura pensarlo así. Me imagino que estaban ustedes cuando dijeron, oye, ¿y si medimos de otra manera? Y si aparecen otras cosas y ahí el mundo empieza, el universo y los universos empiezan a abrirse de manera súper emocionante. Bueno, para quienes quieren tener más información al respecto de esto, les invito a que lean la nota que está en nuestra página web, escrito por el equipo de nuestro diario electrónico, que se llama Científicos Proponen, que en la primera luz del cosmos estaría la clave de los multiversos. Ese es el título. Y hemos querido profundizar en esta investigación junto al investigador postdoctoral del Departamento de Física Spiros Sipsas y con Bruno Sheihin, estudiante del Magíster en Ciencias de la Universidad de Chile. Las tres veces los dije distinto, Bruno.
El multiverso.
Es que eres tú mismo en otro multiverso. Bueno, con eso nos empezamos a despedir de este Radiópolis de día jueves. Recuerden que vuelvo yo más tarde del semáforo. Es que vuelvo más tarde con el Radiópolis. Eso me pasó, ¿viste, Pancho? Vuelvo más tarde con el Radiópolis. Hoy día íbamos a tener una interesante conversación con el grupo de Valparaíso Humboldt y con Roberto Poblete y Mariana Elena Dubachel de Elictus, que nos van a estar acompañando en Radiópolis. Quédense con las noticias de Radio Universidad de Chile y seguimos acá en contacto.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.